Es fa difícil fer una presentació del nostre pròxim convidat i, de fet, no deixar-se cap punt d'interès. Fins i tot diria que impossible esmentar tota la seva trajectòria. És sommelier, escriptor, cuiner, columnista, investigador, consultor, formador... En definitiva, és un home inquiet i estem parlant de François Chartier. Ell va néixer a Montreal. Al llarg de la seva vida professional ha treballat tant en la ciència com en la gastronomia o en la creació de begudes alcohòliques. També ha fet aliances amb els millors xefs, científics i productors del món. Des de finals de la dècada dels 80, Chartier treballa en la investigació aromàtica per comprendre l'impacte dels aromes en la nostra vida quotidiana i, en concret, en el món de la gastronomia. Actualment és assessor del Comitè Investigador d'Investigació del nou projecte de Son, Intel·ligència Artificial i Gastronomia a Tòquio, i la llista de premis i reconeixements internacionals és llarga, molt llarga. Té, a més, el reconeixement dels grans xefs. Ferran Adrià el qualifica com l'expert número 1 en aromes. Va fer un estudi per la DEO Cava per crear un mapa internacional de les possibles harmonies entre el cava i les diferents cuines del món. I, a més, doncs ara ens ha presentat aquesta setmana, ha presentat un nou producte. François Chartier s'ha dedicat, viu a Barcelona des de fa 6 anys i que ha treballat amb els mestres cervesers de l'AM per elaborar Aquilater, un imperial stout envellida barrica de castany del Montseny amb un toc mediterrani que li donen les figues seques i el fonoll. Senyor Chartier, molt buenos días. ¿Por qué se ríe?
Sí, intenso. Wow.
Sí, es usted un hombre inquieto, ¿eh?
Sí, bueno, no dormí nunca, ¿eh?
Hay que decir que yo me he dejado muchísimas cosas, intencionadamente, porque si no, no le hubiera podido dar ni los buenos días para describir todo su currículum. Pero, ¿cómo empieza todo? ¿Es usted primero sommelier? ¿Es usted primero escritor? ¿Gastrónomo? Sí.
En primero soy un sommelier, pero entonces... Soy un amante del mundo de las aromas. Yeah. Después, que fue 7 u 8 años, mi joven, me gusta cada vez para sentir, para oler, para oler todo que comer, todo que beber. Y ahora trabajo en muchas diferentes cosas porque las aromas, el mundo de las aromas en la gastronomía, en los vinos, en los cavas, en los perfumes, la cerveza, todo es aroma. Nuestro mundo es aroma para mí.
Aromas que nos trasladan a otras épocas, a otros lugares, que nos recuerdan situaciones.
Ah, totalmente. Es la parte más importante de nuestro cerebro para souvenir, para recuerdo época, para recuerdo momento importante con la primera mujer que encontré, para la primera música que fue como un coup de foudre, no lo sé, Stairway to Heaven o otra música de Bach o de Mozart, el momento es link, enlace con aromas. Cada vez, pero no lo sabe persona, es solo es en el cerebro. Una parte mágica, sí. Mi castellano no es muy bien, pero...
La entendemos, no se preocupe, señor Chartier, que la entendemos.
Gracias.
¿Todo el mundo tiene la misma capacidad para describir los aromas?
Ah, sí.
¿O para vivirlos intensamente? ¿O hay que hacer alguna especie de entrenamiento?
Sí, es una buena pregunta, porque hay una diferencia a expliquer las aromas y a vivir las aromas. Todo el mundo puede vivir la experiencia de las aromas porque todo el mundo tiene un nariz. Son un par de narices.
Pero no todas son iguales, ¿eh?
No. Por diferentes cosas, el DNA, la salud, muchas diferencias. Pero en general, todas las personas son igual a sentir, a vivir las aromas. Después, es la cultura que es diferente. Una persona que nació en Barcelona y una otra que nació en Japón, no tiene la misma cultura gastronómica y la misma cultura a la casa con las flores, con el perfume, con todo. So, el recuerdo en el cerebro es muy diferente de un catalán y un japonés,
yeah,
solo porque la cultura. No, pero al final todo el mundo puede sentir, puede oler todas las aromas, pero necesito un poco de cultura para definir, para organizar estos recuerdos de las aromas y puede definir en palabras.
Señor Chartier, si todos tenemos un aroma preferido, es decir, yo por ejemplo podría definir mi aroma preferido fácilmente, pero ¿tenemos tendencia a tener un aroma que identifiquemos como nuestro?
Sí, es también la cultura, cómo fue la vida cuando la persona fue muy joven, en la familia mucho cocina en la casa o no, un jardín de flores, es muy importante para los recuerdos y para las preferencias. Si yo hoy tú dijo que esta frambuesa es el mejor frambuesa del mundo que he encontrado en mi vida, soy un profesional de la gastronomía, esta frambuesa es increíble, si te no gusta la frambuesa. Y voilà, es la parte subjetiva de la preferencia de una persona al otro. So, yo soy un freak del aroma de la rosa. La rosa para mí es muy complejo. Existen 4.000 diferentes rosas en el mundo. So, es increíble la rosa. Cuando una rosa está muy compleja, pero es personal, es muy personal. No lo sé por qué. Pienso que cuando fui joven, mi abuela tiene todas las rosas que mi abuelo ofrece a mi abuela, son pero secas.
Las guardaba secas.
Cuando voy, cada vez fui muy joven, va a la casa de mi abuela en el piso de la casa, huele mucho las rosas secas. So, hoy, cuando bebe un vino o cuando comí y huele un poco la rosa, ¡pum! Rápidamente voy en un viaje en el tiempo y recuerdo mi abuela. So, es mucho enlace con mi emocional. Es para el mismo para todo el mundo.
Claro. ¿Cómo nos influyen en la vida cotidiana, en el día a día, en la gastronomía, por supuesto, que es el campo que usted más ahora está investigando? ¿Cómo influyen los aromas? Porque normalmente aquí en España siempre decimos que se come por los ojos, pero para usted se debe comer por el olfato.
Ah, sí. 90% es prueba científica. 90% de todo el placer de comer y de beber es enlace con las aromas. Sin las aromas de los ingredientes y de los líquidos, cerveza, cava, vino, en todo, sin las aromas, imposible de tener placer y de vivir el nirvana de la gastronomía. Es imposible, porque cuando un día tú tienes resfriado, tu nariz está completamente out of business. Sí, no, hoy no puedes sentir, no puedes volar, no puedes volar nunca. Sí, pero tú puedes comer y tú vas mucho las acides, taninos de los vinos, el azúcar de un postre, no problema. Es las aromas tu problema porque tu nariz está resfriado.
Yeah.
Pero la nariz, las aromas son la parte la más importante, pero en general todo el mundo no lo sabe. Es como es intuición, es subconsciente, es en nuestro subconsciente que trabaja a nuestro plazo y dice, ok, ahora mango, me gusta mucho mango, si huele mucho, es interesante, es la fisionomía del gusto, es una parte psicológica, neurológica, que es muy, muy, muy interesante, que muchos chefs trabajan, Ferran Adrià, Andoni Adoriz, Mugarriz, trabajan mucho con la parte neurológica y psicológica que al momento de comer de verdad qué pasó. Es muy, muy interesante.
Vamos a hablar, señor Sortier, de esa cerveza nueva que ha elaborado usted para Adam junto con los maestros cerveceros de la casa, ¿no? ¿Qué es exactamente Quilater?
Quilater es una nueva cerveza gastronómica que yo he creado con los maestros cerveceros de Adam. Y la idea es inspirada de mi ciencia aromática de armonías moleculares. Es una ciencia que creé en 2004, que he publicado en el libro Papilas y Moléculas, también la cocina aromática, pero al final, Quilater es un Imperial Stout, el Stout es una cerveza negra, la Quilater es embellecida en barrica de castaño del Montseny, de Cataluña, con un característico toque mediterráneo, que le otorgan los higos secos, el hino. Higos secos y hino es de catalán, es de Mediterránea. So, la idea es ser local y sostenible al mismo tiempo, pero para mí el más importante es un plus un igual tres, con mi ciencia aromática. Es higos secos, hino y castaño comparten las mismas moléculas aromáticas dominantes que un cerveza tradicional stout. So, entonces, al final, cuando trabajo con el equipo, los maestros cerveceros de Dam, fue un mezcla, un coupage de un poco de higo seco, un poco de hino. Hino es muy interesante porque al final es como la regaliz. Y la regaliz es una nata tradicional en todos los imperial stout de otros países y también de España. Pero hino nunca. Regaliz cada vez es hino nunca. Pero hino comparten las mismas frescatura. Es muy, muy, muy fría en la boca. So, al final, este stout no es un stout como los otros. No es mayor. No lo sé. Para mí es un gran stout, pero es difícil para mí de comentar. Pero con los hino es posible de servir esta stout con diferente cocina, también cocina de verano, con hierbas frescas que son con sabor anisado, como el hino, albahaca, perejil, tarragón, hortalizas. So, normalmente, un stout no se va. El maridaje no es posible con hierbas frescas.
El hinojo, además, señor Chartier, tiene un sabor muy potente, ¿no? Un aroma muy potente.
Sí, pero aquí todo es la armonía. Si yo no lo digo, que si no, en la etiqueta tú no lo sabes. Pero es la sutilidad de esta cerveza. Es trabajar un poco con hinojo porque me gusta, mi idea es que aportar crear en esta cerveza un toque de anetol. Anetol es la molécula natural aromática dominante en el hino que va al final crear una cerveza con más un sabor más larga en la boca al final que nunca terminar y más frescura. So, con las comidas es increíble porque es posible de beber y de catar esta cerveza con 3, 4, 5 platos diferentes y al final no es pesante.
Bueno, pues deberemos probarla, señor Sartier, deberemos probarla y descubrir ese nuevo formato que ustedes han hecho de cerveza, una cerveza interesantísima. Le agradecemos muchísimo, señor Sartier, que haya estado esta mañana con nosotros y que nos haya contado todas estas cosas tan interesantes sobre los aromas, las moléculas y sobre esa cerveza Quilater de Dam. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y salud.
Hasta otra. Adiós.
Adiós.